Bueno, uno de los privilegios que tiene participar de las quintas jornadas abolicionistas que nos encontramos, para mí un placer enorme, una de mis maestras.
No, ¿qué maestra? No, no, yo, vos porque soy anarcofeminista, ¿te acordás?
Buenísimo. Raquel, que las quintas jornadas abolicionistas aquí en la ciudad de Santa Fe, organizadas por las compañeras de la campaña abolicionista, ¿qué expectativas tenés?
Y yo tengo expectativa que hagamos propuestas concretas, porque muchas veces nos dicen a las abolicionistas que somos teóricas, y en esta situación, y que justamente lo más afín a la situación actual es la reglamentación, porque cumple todas las expectativas de seguir con subjetividades de dominación, de tapar la desocupación, de hacer que muchos parásitos sigan viviendo de las mujeres. Entonces, que realmente pueda salir una lucha, que puedan salir propuestas claras de la temática de la vivienda, de la temática de la salud. No estas cosas que decimos, como contaban las chicas de Amar, que en un momento leían un libro de derechos humanos, folletos cuando fueron a pedir alimentación, cuando fueron a pedir vivienda, cuando la solución concreta, alternativas a la prostitución, y que después tiraron los folletos de derechos humanos a la basura, que podamos sacar cosas concretas, que pueda salir toda la cuestión a nivel de los medios y a nivel de la prevención, de crear subjetividades de no nominación, ir separando, y que realmente las que dicen trabajadoras, proyectos, los grupos de lesbianas, no, tiene que decirse pro violencia, porque sexo no, la sexualidad es otra cosa, la sexualidad es igualdad, la sexualidad es vida, la sexualidad es respeto, y en la prostitución no hay libertad, es la invasión o el deseo de otro para cosificar y convertir en mercancía a las personas. Así que lo que quiero es que salga lucha, que salga cosas concretas, movidas, y que si eso lo funciona al mercado o al sistema actual, que haya boicot, que haya alternativas de ir creándolas. O sea, que se siga pidiendo las políticas públicas, pero que a nivel social, individual y comunitario se crean formas nuevas de alternativas al sistema prostituyente y al capitalismo.
Vos sos la creadora de Liberatorias. ¿Qué es Liberatorias?
Sí, yo impulso Liberatorias, y es algo, es tomar un legado de las mujeres libres de España en 1936. Es a tomar un aprendizaje de ellas. Liberatorias es, ellas lo tenían, la habían creado para las mujeres en situación de prostitución, porque en 1936 las mujeres anarquistas y libertarias de mujeres libres decían que era la peor de las esclavitudes, entonces que necesitaban asistencia psicológica y médica de por vida, capacitarse para tener alternativas de lo que ellas quisieran, para tener alternativas al sistema prostituyente. Y también en aquella época también estaban creando colectividades, formas económicas de vida, formas libertarias de vida, que eran formas libertarias. Hasta una de las mujeres libres, Sara Berenguer, comenta en el libro Entre el sol y la tormenta: yo, como mujer pobre y mayor, y no habiendo terminado la primaria, si no hubiera venido la revolución, hubiera caído en la prostitución. La revolución me mostró que podía ser libre, que podía estar generando nuevas formas de vida e independizarme, emanciparme con otras mujeres y con otros varones y crear otra forma nueva. Entonces, nosotras empezamos a través de una campaña, pusimos el nombre Liberatoria. La primera liberatoria será para sobreviviente del abuso sexual infantil, que es la madre de todas las opresiones, porque el abuso sexual infantil manifiesta que tengamos que ser el deseo del otro, de la otra. Nos quita la autonomía, nos roba la niñez desde muy pequeño. Y después, cuando en 2005 con Junuel Morales Benarde acuñamos el término de terrorismo sexual, con todas las equivalencias que es la parte a nivel de la violencia sexual, de la subjetividad del dominio que hay en el terrorismo de Estado, y con todas las analogías, pasó a incluir uno de los componentes más, digamos, visto, más representativo de lo que es el terrorismo sexual. Y que también lo que nos interesa es que el terrorismo, en el terrorismo sexual, el sistema de dominación y de explotación y de discriminación y desigualdad abarca a todas las mujeres, a la travestis, a la trans, a todas las personas, y además del sistema prostituyente incluimos el abuso sexual, incluimos los noviazgos violentos, la violencia de género en la pareja, la discriminación, la heterosexualidad obligatoria, los embarazos forzados, porque todas se van interrelacionando y generalmente las mujeres vivimos algunas de ellas, las mujeres, las travestis, las trans, o todas, digamos, en alguna medida, porque se van retroalimentando. En Liberatorias, que nació en el 2003 y que los primeros encuentros fueron en la librería de mujeres, y que lo estamos impulsando en diferentes lugares, hemos estado en La Flauta, estamos en la Biblioteca José Ingeniero, hemos estado también en Parque Centenario, en diferentes lados, también lo hemos llevado a Corrientes, a lugares de la provincia de Buenos Aires, y aparte que cada tomamos que nos liberamos juntas, romper el silencio, romper la impunidad, se basa en la autogestión, se basa en el apoyo mutuo, y también un elemento muy especial es facilitar proyectos de vida elegidos a nivel individual y colectivo. Y trabajamos que sea lo más horizontal posible y que sean, digamos, para todas las personas que quieran entrar, porque nosotras decimos que cuando sufrimos el terrorismo sexual no nos pregunta qué ideología tenemos, nos puede pasar a cada una. Entonces, en ese sentido, lo que orientamos es que haya propuestas de romper el silencio, de luchar contra la impunidad, pero que no es partidario. Sí, lo que decimos que nos parimos una nueva vida, porque lo que nos encontramos cuando comenzamos con Liberatorias es que hemos vivido muchas cosas sin poderla elegir. Entonces, para empezar a elegir, es eso, que nosotras juntas parimos una nueva vida, ¿no?
Hermosísimo proyecto. ¿Cuándo te viniste a Neuquén con nosotros, ¿verdad? Así armamos Liberatorias.
Pronto, qué maravilla. Después de que encuentras también te alimentan y querés seguir viéndote, ¿sí?
Claro,
¿no? Bueno, nos vemos en Mar del Plata, no
sí,
sé si vas a venir.
Claro, sí, que seguramente sí voy a tratar.
Dice que
yo
quiso hablar y no paro, no tengo, sí, no tengo puntos y comas. Dicen que a veces escribo como hablo, entonces no.
¿De qué va a tratar tu ponencia hoy?
Mi ponencia va a ser mañana. Y justamente para mostrar que no es que es un sistema de dominación y de colonización y de explotación y de la más un genocidio hacia las mujeres, la comenzamos con eso. Sin preservativo pago el doble. Entonces, en esas situaciones planteamos distintas situaciones, si es válida una lesión, en qué medida puede haber una lesión cuando no hay una opción, cuando se necesita el dinero o cuando se está en un prostíbulo y directamente el cliente siempre tiene razón. Y después ellas eligen, entonces también nos vamos a referir a la colonización, a las nuevas sexualidades, a lo que se quiere presentar como la continuidad de las más antiguas opresiones como nuevas sexualidades o como la libertad. Después vamos a discriminar autonomía y en qué medida, si en una relación de dominación puede haber autonomía. Y un poco lo que nos interesa visibilizar, que sin clientes no hay prostitución y que el sistema de dominación como el terrorismo sexual es una forma en la cual la subjetividad machista, patriarcal, se siente como sujeto de poder dominar, que es una forma de afirmar una subjetividad. Y después vamos a hablar también de las encubiertas, de las prosenetismo encubierto, como el que tienen las dirigentes de algunos que quieren hacer gremios o asociaciones, que reciben muchísimo dinero. Y como dice Sonia Sánchez en su libro Ninguna Mujer Nace para Puta, en el capítulo de los parásitos, cómo las organizaciones internacionales de trabajo, cómo los gobiernos proxenetas y todo eso necesitan justamente a la prostitución como trabajo, porque mientras se siga con el tema de la prostitución o trabajo, seguimos con un sistema de dominación que se va, se sigue perpetuando a través de una subjetividad de dominación masculina, y en esa forma bajan también los índices de desocupación. Sabemos que el segundo lugar de la economía del capitalismo, y entonces en ese sentido es perfecta, lo más funcional, aparte que requiere la cuestión de la la satisfacción de poder inmediata, o la única forma de poder sellar una satisfacción inmediata, más en estos momentos que la autogestión o las formas alternativas están en un momento que sí, que pasan a nivel de las relaciones personales, pero que a nivel político y social son reprimidas en toda forma. Entonces creo que sí, que es una utopía, pero que no solamente es una utopía sino en este momento, sino que es realmente como alguien, algún artículo que había leído, cuando decía es un derecho la prostitución, ¿no? La temática de que sí, es una oportunidad, este desafío que tenemos con la reglamentación, no solamente de que no se reglamente, sino de crear alternativas, de ir cambiando la subjetividad masculina del poder, y entonces de ir creando una sociedad en que podamos ser personas, o sea, ahí metimos por eso lo de ecología social, relaciones a nivel de trabajo, sociales y a nivel sexuales, basadas en el respeto, basadas sí en la autonomía, basadas sí en el poder elegir, que no solamente significa que se disuelva el sistema prostituyente, sino que es una expectativa de sobrevivencia para toda la humanidad, porque el capitalismo y el mercado es un proyecto de muerte.
¿Qué hacemos con el prostituyente? ¿Cuál sería la propuesta para él? Pensé que hay propuestas que multa, preso.
¿Qué?
¿Cómo resolver?
El tema que yo creo que cualquier varón, como diría una vez Von Lovis, cualquier varón puede ser prostituyente. Y por eso también hay que dejar de estar con la forzada, con la pseudo libre, con todo lo demás, porque cuando un prostituyente va a descargarse, porque no quiero meter nada de la sexualidad, sino que va a descargarse o va a tener su subjetividad de poder, no sabe, no, y aparte no existe el consentimiento. El prostituyente tiene que haber rechazo social, que es algo despreciable, y que justamente es muy importante el colectivo de los varones, porque la subjetividad masculina se forma con el grupo de varones, y así como Rita Segado dijo que era una forma de sentirse en la patria de los varones, la violación, sí, el prostituyente es un violador, es violador, y hay que llamar a las cosas por su nombre. Entonces, ir generando desde muy pequeños a los niños y sancionar todas aquellas cuestiones de los medios, pero el rechazo social, porque realmente si no hay mucho doble discurso, que por ejemplo en Suecia, que se no hay una se pudo sacar la prostitución a nivel de los suecos y de las suecas, pero hay una trata muy grande de Rusia, por ejemplo. Entonces, acá, si mientras exista un prostituyente, estamos todas en peligro. Y acá quiero traer algo que me dijo la mamá de Florencia Penachi en una marcha que habíamos hecho en Parque Centenario a la campaña abolicionista. Y me dijo, cuando desapareció la chiquita de la niña de las flores de
Florencia.
Sí.
Florencia Penachi.
No, la niña de las flores, ¿cómo se llamaba la que la que desapareció, una chiquita que desapareció? Yo me voy a acordar el nombre, que era muy pobre, que vendía flores. Creo que era en Neuquén también,
no recuerdo.
No, Santiago, Entre Ríos.
Entre Ríos.
La de Entre Ríos, chiquitita. Ahora me va a venir el nombre, está la foto ahí. Ella hacía todo, la búsqueda de la nena esta, que la mamá murió de dolor y ahora está el papá. Y dice, mi hija tenía una carrera universitaria, vivía en Palermo con el hermano, tenía un trabajo, igual desapareció. O sea, lo que nos interesa también saber, que el sistema prostituyente nos ataca a todas, porque también es la base de la sexualidad de dominio que hay, de la cosificación de las mujeres que se ven todas las formas. Y dice, nunca pensé que me iba a desaparecer mi hija. O sea, que no era solamente la pobreza, sino que es algo que atañe a la condición de ser mujeres. De ser mujeres, de ser trans, de ser travesti, que en cualquier momento, o de cualquier persona que esté vulnerabilizada. Entonces, por más que digan, yo soy trabajadora y todo eso, pero mientras haya un prostituyente, siempre, y ya el hecho de que alguien cosifica a la otra persona y le hace lo que quiere, que no es una relación de respeto, que el otro no es persona, ya es la violencia. La violencia no es solo el proxeneta, no es solo el policía que viene a reprimir, además de todas las mujeres que han sufrido y que sufren cárcel, especialmente en las provincias. Cuando estamos en AMAR y las chicas empiezan a comentar, me duele la espalda y me acuerdo que esto era de cuando estuve en mes presa y que venía y que me tiraban agua y que me desnudaban y que dormía en el piso y las cosas que pasaban y las violaciones y los abusos. Pero ya el hecho de que para satisfacer una necesidad de supervivencia tengan que ser violadas es la peor de las violencias. Entonces, y además vemos que sigue perpetuando todo un sistema a través de la subjetividad y a través de la economía, de capitalismo, de poder, de dominación y de machismo, que no es solamente del capitalismo, sino que quiero decir que es prioritaria de la subjetividad masculina, porque si Fidel Castro pudo decir, nosotras tenemos las prostitutas más cultas universitarias, y la misma Emma Goldman, una vez que necesitaba y que había todo, que quería viajar a algún lado para solidarizarse con un compañero preso, había pensado en prostituirse para juntar el dinero para el viaje, y si en El Salvador o en otros lados o en los campos de concentración de los japoneses en China, como de cualquier país tomado por otro, para llevar comida se le decía, quieren comida, tienen que venir mujeres a satisfacer las necesidades de los soldados, o que en Yugoslavia, que en Haití mismo, después de los terremotos y todo lo demás, para dar comida se cambiaba por sexo. Entonces, es la dominación y el asesinato y la criminalización y la cosificación en su mayor exponente, digamos. Cuando yo me puse a ver todo esto, y con esto lo que estoy diciendo, de que es un genocidio, esas mujeres, y que además la cosecha de mujeres no se termina, y que también, mientras se siga en esta forma con el sistema prostituyente y la subjetividad de dominio, no va a haber otras alternativas, y que en este momento eso de la reglamentación y sistema prostituyente que sostiene el capitalismo, que ya así no estaría en un momento más de decadencia, mientras que lo demás, digamos, la explotación minera y todo lo demás, llega un momento que se termina la cosecha de mujeres, de niños y de niñas, no. Y mientras haya alguien que tiene una subjetividad de dominio, no va a buscar alternativas de vida. Quiero decir que una chica que hace poco tiempo, que se llama Lucía Caballero, Lucía Marisa Caballero, que estuvo en situación de trata, que ella no pudo venir por por distintas situaciones, pero que quiso participar y le dije, con esto que están diciendo, que a las mujeres les gusta, ¿qué querés escribir? Escribió algo que justamente, y es lo que me interesa terminar, porque si no con esto ver nos quedamos brazos cruzados mientras estamos en una forma de genocidio político, social, económico y de género, y esperar ver cómo en este momento el consumo llega al consumo de las personas, en la inmediatez, y no hay ningún respeto ni a la vida ni a la naturaleza. Bueno, ella escribió eso, unámonos, podemos salir, así como yo pude, podemos. Y me quedó, que lo voy a leer cuando termine mi ponencia, y entre la ponencia, y me encantó que ella, con todo lo que pasó, con el incesto, con las separaciones de los hijos, con el sistema prostituyente y el estar secuestrada a nivel de la trata, puede ver que podemos juntas y que luchemos. Entonces, ese creo que cuando, mientras hay lucha, mientras hay rebeldía, mientras nos podemos, como hoy, empezar a reflexionar y ir generando entre todas y todos propuestas concretas de alternativa, o a veces ella estaba en situación de calle, entonces ella, bueno, mira, podés ir a tal lugar, ocupe, cuando llegaba ya estaban por reprimir, estaba la gendarmería, algo, pero ahí quedaba algo, ver que podía compartir con alguien, quedaba un vínculo afectivo, ver que había que alguna persona que no la veía como objeto y alguna persona que podía compartir su lugar, que podía compartir su lucha. Y entonces, creo que también, en este momento también, esto es una oportunidad que desde el abolicionismo podamos ir aboliendo también todas las demás formas de explotación también.
Bueno, muchísimas gracias, Raquel.